Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía, el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano al continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los micrófonos de la Fundación Sur. Nos encontramos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Casares, Radio Geneto, La Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Eco Legaler, La Web Radio, Daniel Biglietti, Radio Mistelera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Asimismo, como siempre, os recordamos, podéis descargar los programas y hasta los históricos del 2006, tanto desde el portal de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net, o desde el primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Allí no solamente vais a encontrar los programas de Africanía, de la otra cara de África, sino además vais a encontrar la mejor opinión de todos los africanistas, tanto del continente africano como occidentales, como todas las opiniones vertidas desde el sur. También la actualidad, la información que viene desde los medios de comunicación del sur, la actualidad vista por los propios africanos. Así como los mejores estudios de investigación, los mejores estudios de desarrollo para el continente africano. El primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, porque tenemos pasión por África. Y hoy os hemos preparado un programa interesante. Nos vamos a uno de los países que, lo cierto es que no es que esté sobre la mesa, sobre los temas que más tocamos aquí en Africanía, y por ello hemos querido, pues bueno, pagar esta deuda y vamos a dedicar dos programas, no seguidos, pero más o menos cercanos en el tiempo. Vamos a hablar de Etiopía, la zona del Cuerno de África, una zona problemática. Y vamos a hablar con una persona que lo conoce bien. Él es de Etiopía, se llama Fellisa Dadi. Y en este primer programa vamos a hablar de cultura. Una de las culturas ancestrales, cuna de la humanidad, paso obligado en el desarrollo de la humanidad. La cultura etíope hoy aquí en Africanía. Por supuesto, además, la información, la actualidad del continente africano y la agenda de los mejores, los más interesantes actividades con temática africana en los próximos días, todo aquí en Africanía. Sed todos bienvenidos.
Y el otro caso tan y carvalen y la
Africanía, 12 años compartiendo pasión por África.
Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Entramos en Africanía en el tiempo de información con nuestros compañeros Rosa Moro y Manuel Teijel. Hablamos de las relaciones entre Marruecos y el Frente Polisario, que se reunirán para preparar la quinta ronda de negociaciones.
Marruecos y el Frente Polisario han respondido positivamente a la propuesta de Naciones Unidas para una nueva ronda de discusiones informales los días 10 y 11 de febrero. Marruecos y el Polisario se reunieron el 10 y 11 de agosto de 2009 en Austria como parte de un encuentro informal para preparar la quinta ronda de negociaciones que pretende encontrar una solución política final al conflicto del Sáhara, que lleva abierto más de 30 años. Ya se han celebrado 4 rondas de negociaciones en Manhasset, cerca de Nueva York, pero no han logrado reconciliar los puntos de vista de las partes.
La aspirante a candidata presidencial para Ruanda, hospitalizada tras ser atacada por unos desconocidos.
La candidata de la oposición, Victoire Ingabire Umuhoza, fue ingresada el día 3 de febrero en el Hospital King Faisal de Kigali, Ruanda, después de haber sido atacada por unos desconocidos mientras realizaba una gira por las afueras de Kigali. Ingabire, que ha expresado públicamente sus intenciones políticas para competir por la presidencia con el presidente actual, Paul Kagame, en las elecciones previstas para este año, fue asaltada y robada en las oficinas de su partido en Kijinja, un suburbio de Kigali. Su ayudante fue golpeado y desnudado por los asaltantes. La semana pasada, Ingabire declaró en una entrevista publicada en la revista 256 News que el gobierno de Ruanda tenía planes de arrestarla desde su regreso a Ruanda el día 12 de enero. Ha sido acusada de negacionista y revisionista del genocidio.
Los líderes africanos hacen un llamamiento para liberar a los presos políticos y promover la democracia.
Los líderes africanos han lanzado un llamamiento para poner fin a la detención de opositores políticos y reiteraron la necesidad de poner fin a una era en la que África está dominada por la monopolización del poder político. El presidente de la Unión Africana declaró que entre las principales decisiones adoptadas durante la cumbre de Addis Abeba, que terminó el 2 de febrero, está el llamamiento para poner fin a la crisis en Guinea-Conakry, Madagascar y el final de la toma ilegal del poder en el África en general. El presidente de la Unión Africana, que ha presentado una nueva visión que pretende ver el continente africano libre de hambre en el futuro, ha indicado que los líderes africanos deberían prestar especial atención a las elecciones democráticas. En la cumbre africana han aprobado una lista de medidas para presionar a los líderes que se han hecho ilegalmente con el poder para que desistan o sean severamente castigados. Los críticos han acusado a la Unión Africana de utilizar un doble lenguaje, porque mientras insisten en la celebración de elecciones democráticas, algunos de esos mismos dirigentes se mantienen en el poder sin la celebración de elecciones democráticas.
Más de 500 desplazados en la región de Casamance, en Senegal, por los ataques de rebeldes.
Los rebeldes de la inestable región de Senegal de Casamance han obligado a 600 personas a huir de sus pueblos hacia la vecina Guinea-Bissau, según fuentes locales. Los desplazados aseguran que fueron obligados a salir de sus pueblos por los rebeldes del movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance. La Cruz Roja de Guinea-Bissau, la Comisión Nacional para Personas Desplazadas de Casamance y la administración local se reunieron en Begente para evaluar la situación. Las autoridades de Guinea-Bissau han anunciado que trasladarán a los desplazados a algún lugar más seguro, lejos de la frontera, cuando tengan medios para hacerlo.
Cabo Verde tendrá por primera vez un salario mínimo nacional.
El primer ministro de Cabo Verde, José María Neves, ha declarado que el gobierno aprobará por primera vez un salario mínimo nacional. El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Cabo Verde había propuesto la semana pasada un salario mínimo del orden de unos 145 euros sobre la base de un estudio encargado por la organización laboral más importante del archipiélago. El primer ministro caboverdiano considera que la propuesta de salario mínimo nacional presentada por la principal confederación sindical es razonable y equilibrada, pero no definitiva, especialmente porque va a ser analizada por el gobierno, los sindicatos y las entidades patronales durante este mes.
Detenido un periodista ugandés por comparar el gobierno de Uganda con el de Filipinas.
Angelo Imaza, del diario independiente Daily Monitor y codirector de un grupo de expertos o think tank por el público, fue arrestado y acusado de difamación el pasado 3 de febrero por comparar el gobierno del país con el de Filipinas bajo el mando de Ferdinand Marcos. En el mismo día, Imaza escribió en la portada del periódico una historia que aseguraba que el gobierno de Uganda estaba entrenando a escuadrones paramilitares para servir a los intereses del partido del gobierno. En las próximas elecciones, el periodista fue interrogado en varias ocasiones sobre el artículo sobre el entrenamiento de paramilitares, pero las acusaciones del tribunal solo mencionan el comentario de Marcos. Dos reportajes de este periódico han llevado al gobierno a los tribunales en un esfuerzo por obligarle a hacer público los detalles de los contratos negociados con compañías británicas y canadienses.
Terminamos hablando de Libia. Piden a Libia que deje de bloquear las páginas web que dan información delicada sobre el país.
Human Rights Watch ha pedido a Libia que deje de bloquear el acceso a YouTube y al menos a otras 7 páginas de Internet independientes o de la oposición, recordando que esto es un inquietante paso hacia atrás en la libertad de prensa. El organismo internacional asegura que las acciones contra los sitios web comenzaron a producirse el pasado 24 de enero. Estos portales se han convertido en grandes fuentes de noticias para los libios, particularmente en lo referente a temas delicados, ya que combinan el trabajo de periodistas desde dentro del país con periodistas en el extranjero. El organismo Human Rights Watch dice que Libia también ha bloqueado por completo la página de YouTube después de que colgase vídeos de manifestaciones en la ciudad del este del país, Benghazi, de familiares de los detenidos que fueron asesinados en la prisión de Abu Salim en el 96, así como vídeos de miembros de la familia del líder libio Muammar Gaddafi en fiestas. Estos bloqueos han hecho que un grupo de blogueros libios, periodistas y activistas de derechos humanos ponga sus servidores al servicio de estas páginas bloqueadas para permitir el acceso a través de ellos.
Africanía, 12 años compartiendo pasión por África.
Escucha Africanía. Escucha Africanía.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, a tiempo de entrevista, y hoy estamos con Feyiz Haddadi. Él es etíope, está haciendo un doctorado aquí en antropología en la Universidad Complutense de Madrid. Además, él ha estudiado en la Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba. Veis que habla un castellano perfecto. Ha hecho Historia del Arte, como digo, en la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba, y es además máster en Prehistoria en la Universidad Complutense de Madrid. Encantado de tenerte con nosotros.
Muchas gracias, Rafa, por haberme dado la oportunidad de hablar un poco sobre el mundo cultural y social de mi país. Y para empezar, voy a intentar hablarte un poco sobre el tema de la cultura. Como saben muchos, Etiopía es un país, al igual que otros países africanos, que se caracteriza por su diversidad cultural, étnica y religiosa. Etiopía ha contribuido mucho para, digamos, la historia de la cultura de la humanidad, porque en su situación geográfica, al ser un país que está cerca del Próximo Oriente, y por sus contactos con otros países como Egipto, el Sudán y el sur de Yemen, su contribución, digamos, a la historia de la humanidad es relevante.
Bien, vamos a aprovechar un poco tu máster en prehistoria y que eres etíope. ¿Por qué? Vamos a hablar de la cultura viva, de la cultura actual, sobre todo de Etiopía, pero ¿por qué tantos restos humanos, por qué tantos restos culturales están en Etiopía? ¿Por qué los más antiguos suelen tener siempre un referente en Etiopía?
Porque no solo Etiopía, sino aquellos países que se encuentran enclavados en lo que es el Valle del Rift, son los países que mayor contribución han tenido para el estudio de la paleoantropología. Y de hecho, Etiopía, Kenia y Tanzania son los tres países que tienen una gran contribución a lo que es el estudio de la especie humana. En Etiopía se han encontrado 12 de las 14 cadenas de evolución en la especie humana. Como sabes, en el año 1974, en la región de Afar, prácticamente es una importante mina para el estudio de la prehistoria, sobre todo la paleoantropología, se descubrieron los restos fósiles de Lucy, que pertenece a la familia de Australopithecus afarensis,
que es uno de los parientes más lejanos que hemos encontrado, ¿no?
Exactamente. Y posteriormente, en el año 2006, se encontró el antepasado de Lucy, que se llama Selam. Incluso sabes que yo tengo una hija que lleva ese nombre, Selam.
¿Qué es paz?
Que paz. Y bueno, nosotros, al tener una cultura también semítica, que nuestra lengua, que es el amárico, una lengua franca, donde el 80% de nuestra población lo habla, entonces es una lengua que tiene conexiones con las otras lenguas semíticas.
Con la hebrea y la árabe.
Exactamente. Entonces, la única diferencia que tenemos, como un poco saliendo de la pregunta que me habéis hecho antes, es que el amárico es una lengua que preserva, digamos, los caracteres de muchas de las lenguas cushíticas. Las lenguas cushíticas tienen origen en África, porque en el hebreo kush significa negro, o sea, haciendo referencia a África, y Etiopía es uno de los países, no solo que tiene mayor grupo de étnicos que hablan las lenguas semíticas, sino las lenguas cushíticas. Por eso el amárico tiene alrededor de 25% de palabras prestadas de lenguas cushíticas. Por eso es una lengua interesante para los lingüistas.
Y marca el origen de las lenguas africanas.
Exactamente, exactamente, exactamente. Porque el amárico es una lengua que pertenece a la familia de lenguas semíticas etíopes del sur meridional. Y en Etiopía se hablan más de 16 lenguas semíticas. Es el país donde más lenguas se habla en el mundo. El amárico, después del árabe, es la lengua que tiene mayor cantidad de personas que lo hablan.
Bueno, estábamos hablando de un poco vuestra reserva cultural, un poco de la humanidad, sobre todo porque sois un enclave hacia Occidente y hacia África, en los dos sentidos. Según en qué época de la humanidad ha sido de África hacia Occidente, y en otros sentidos, en la época del medievo era al revés, era Occidente el que intentaba entrar en Tierra Santa, y vosotros también teníais un papel fundamental. Siempre habéis sido un enclave y un guardián de la cultura, ¿no?
Exactamente, porque Etiopía, como bien decía antes, por su situación geográfica, ha podido desarrollar una civilización muy fuerte. Según los historiadores y los arqueólogos, fue catalogada, por ejemplo, una cultura que floreció en la parte norte de Etiopía o en la actual Eritrea, que se conoce con el nombre de la civilización de Aksum. Aksum fue el nombre de un imperio que se desarrolló en Etiopía desde el segundo milenio antes de Cristo hasta el siglo X después de Cristo. Y era una cultura, una civilización que tenía el monopolio del comercio en el Mar Rojo. Y incluso tuvo contactos con el mundo greco-latino y con el mundo del próximo Oriente, porque a través de esos contactos, por cierto, comerciales, culturales y políticas, Etiopía pudo desarrollar en aquel momento histórico una civilización muy fuerte, que en su tiempo inclusive fue aliado para el Imperio Bizantino, porque Etiopía es uno de los países cristianos más antiguos, me atrevo a decir, del mundo, porque nuestro país abrazó la fe cristiana sobre el año 330. Como sabéis, el cristianismo se oficializó en el año 313 en Constantinopla.
Además, sois una de las familias ortodoxas del catolicismo.
Exactamente. Bueno, la población etíope, desde hace 2000 años, es seguidora del cristianismo ortodoxo. Es una iglesia que se caracteriza por preservar los rituales del cristianismo antiguo. Esto se vive o se siente, por ejemplo, en la vida diaria de los cristianos ortodoxos etíopes. Yo te voy a poner un ejemplo de una catedral donde los cristianos ortodoxos hacen peregrinaciones dos veces al año, es decir, el 26 de julio y el 28 de diciembre. Es la catedral de Kulebi de San Gabriel. San Gabriel es el arcángel de nuestra iglesia, y los cristianos ortodoxos etíopes dicen que es un ángel que les da una buena suerte, es un ángel milagroso, es un santo milagroso, por lo cual hacen esa peregrinación. Y de hecho los etíopes, cuando hacen un juramento, muchas veces mencionan el nombre
del arcángel San Gabriel. Vosotros, y además tiene que ver un poco con el carácter indómito de Etiopía, indómito porque jamás ha sido dominado, es uno de los, el único pueblo creo que africano que no ha sido dominado, pero no lo fue ni siquiera por el Islam y precisamente ni luego por el colonialismo occidental, y precisamente por eso quizás esa cultura católica, digamos, ha quedado tan anclada en el pasado, porque fuisteis absolutamente rodeados por el Islam, ¿no? Pero no entraste. O por lo menos supisteis convivir con el Islam.
Sí, yo quiero, rectificar de que es una cultura ortodoxa, no es la católica. De hecho, bueno, en Etiopía hay una minoría, yo creo que no llegan ni a 3% de católicos, porque los ortodoxos son en total un 43% del total de la población. Es la religión predominante, o sea, la iglesia predominante en el país. Yo creo que el orgullo de los etíopes se ha mantenido gracias a este pasado maravilloso y decoroso que nos heredaron nuestros antepasados. Y Etiopía, por todas las anécdotas que he venido contándote, ha podido resistir, digamos, las intenciones colonialistas de las colonias occidentales de aquella época, lo cual no quiere decir que no hubo intentos por colonizarla, porque Etiopía, sobre su enclave geográfico y sus riquezas naturales, además por ser la fuente del Nilo Azul, es un país que tiene muchísimos recursos, de agua, para llamarlo de alguna manera, había traído, digamos, las intenciones de muchos colonialistas. Pero es que en Etiopía se había desarrollado un imperio poderoso, sobre todo en la Edad Media. Se hablaba de un rey llamado Juan, que contaban las leyendas o los relatos medievales, que tenía grande, que dominaba sobre un país poderoso, que tenía iglesias poderosas, y que él iba a contribuir para salvar el mundo cristiano católico en las luchas contra el Islam.
En las cruzadas, porque se habla de los caballeros occidentales, hablaba de los caballeros ingleses, etcétera, pero muy pocas veces se dice y se reconoce que había caballeros negros, que eran los caballeros etíopes, que eran las aportaciones, digamos, a esos ejércitos por parte de Etiopía.
Exactamente, y de hecho hay un libro de un arqueólogo británico llamado Graham Hancock. Yo creo que sabes exactamente la historia o la leyenda del Arca de la Alianza, porque los etíopes presumimos de custodiarlo en una catedral que está enclavada en la parte norte de Etiopía, particularmente en la ciudad de Aksum, una catedral que se llama la Catedral de María de Sion. Y con eso lo que te quería contar, todas las peregrinaciones que se hacía hacia Etiopía en la Edad Media, diferentes misioneros o evangelistas que venían al país, según este arqueólogo que escribió un libro que se llama El signo y la señal, traducido al español. Yo lo leí en inglés y él contaba cómo, por ejemplo, los templarios que llegaban a Etiopía era en busca de averiguar exactamente si existe este Arca de la Alianza. Por eso todas las iglesias y parroquias ortodoxas tienen réplicas del Arca de la Alianza. Y nosotros en nuestra lengua, el amárico, le llamamos tabot. Y digamos es la piedra angular de nuestro ritual. Y durante las diferentes procesiones que se realizan en la iglesia ortodoxa, es obligatorio sacar esa réplica, durante la fiesta, de las procesiones. Después de de recorrer tres veces la iglesia, se vuelve a introducir en la casa de Dios, para llamarlo de alguna manera.
Algo que me han hecho referencia siempre toda la gente que ha estado por Etiopía es la belleza de de casi todas las ceremoniales que se hacen dentro de, también hay decir casi la iglesia ortodoxa, es también decir casi la sociedad en su mayoría etíope, la belleza y también lo largo que se hacen todos estos ceremoniales, que duran horas y horas y que muchas veces pues llevan hasta el límite, yo creo que de la paciencia de todos, ¿no? Tanto de los etíopes como de los turistas que muchas veces están observando. Tú has estado estas navidades allí, has venido allí, unas fiestas hermosas en todos los sitios, pero que quizás allí con estos ceremoniales pues sean muy especiales también, ¿no?
Sí, es verdad, porque Etiopía, para una persona que le gusta, digamos, o que admira esas bellezas, es el sitio ideal, porque realmente es un mérito después de tantos años que se preserven esos rituales intactos. Incluso, como señalaba antes, eso se vive también en la vida diaria. Incluso la Biblia en Etiopía se siente, en los saludos, en las ceremonias del café, en el manjar, en los rituales de la iglesia. Y bien, como tú explicabas, porque uno de los grandes méritos, más que méritos, la belleza de nuestra iglesia son los rituales. Es una iglesia que tiene diferentes tipos de rituales, que empieza inclusive desde la forma de la arquitectura, incluso la forma de los rezos, la forma de...
Muy plástica, ¿no? Todos los rituales muy plásticos.
Muy plástico. Y de hecho, el interior también de la iglesia, que está decorada por grandes reliquias de iconos ortodoxos, que es un arte que floreció con gran ímpetu en Etiopía. Según los historiadores de arte, Etiopía es el país que más ha cultivado ese tipo de arte. De hecho, algo que a mí, como historiador del arte, que me llama la atención, es la forma de buscar la identidad por parte de los pintores sacerdotes, porque los sacerdotes etíopes son pintores, también como ocurrió, digamos, en la Europa medieval. Sabes que la iglesia y los monasterios fueron digamos, los protectores del arte, y donde también se cultivó el arte. En Etiopía también sucedió, todavía sigue sucediendo el mismo fenómeno. Por ejemplo, los sacerdotes etíopes son poetas, son escritores. Y las primeras universidades en Etiopía empezaron en la iglesia. Realmente es una mina para aquella persona interesada en temas de arte religioso, porque en el interior de nuestras iglesias están decorados con iconos. Hay un tabú hacia las esculturas, por ejemplo, como ocurre en las iglesias católicas. Y luego, bueno, los cánticos también, porque los sacerdotes ortodoxos etíopes son cantores.
¿Qué tipo de música es? ¿Dónde se quedó esa música? Porque obviamente, bueno, pues no será la música actual de las iglesias occidentales. ¿Tampoco se acercará más hacia el gregoriano o es...? Me imagino que será previo al gregoriano.
Es gregoriano, se acerca más al gregoriano, y de hecho uno de los, digamos, fundadores, para llamarlo de alguna manera, de las notas musicales, que nuestra música es pentatónica, bueno, yo no soy musicólogo, se debe a San Jared, no sé cómo se diría en castellano. Dicen que él fue el primer cantor que cantó los cánticos de la iglesia ortodoxa. Para un músico moderno etíope es una referencia obligada San Jared. Y lo más interesante, o sea, la música sacra también, o la música profana, todavía persiste o vive los cánticos de la iglesia ortodoxa, porque algunos de nuestros cantores cantaban en los coros de la iglesia ortodoxa, y de hecho otros siempre mantienen este ritmo, esos cánticos de la iglesia ortodoxa.
Un poco la línea gospel, pero etíope, ¿no?
Exactamente, totalmente diferente. Yo en particular me gusta, o sea, cuando escucho los cánticos ortodoxos, como que logro una paz interna. O sea, me da una tranquilidad. Es como una terapia. El arte también cumple la función terapéutica.
Oye, nos tiraríamos muchísimo tiempo. Vamos terminando ya con el espacio que tenemos. Lo que sí me gustaría hablar, aunque sea brevemente, es Etiopía. Hemos dicho, es un país de contrastes, es un país de culturas, diferentes culturas. Y también diferentes sociedades que conviven, digamos, tanto sociedades étnicas, pero también en cuanto a religiones. Y ya que estamos hablando de culturas, estas culturas, tanto la ortodoxa y la islámica, que rodea absolutamente a Etiopía como un baluarte, digamos, de la ortodoxia de Etiopía, ha sabido convivir perfectamente, y a veces en enfrentamientos, pero muchas veces en una convivencia normal, ¿no?
Es cierto,
sigue conviviendo.
Es cierto, porque Etiopía, yo nací sobre todo en una ciudad que se llama Harar, que en su época fue catalogada como la cuarta ciudad santa del Islam, aunque dicen que hay muchas ciudades santas, porque es una ciudad donde la mayoría de la población es musulmana, pero es difícil diferenciar, por ejemplo, la minoría cristiana de la mayoría musulmana. No solo porque la minoría cristiana haya abrazado el Islam, porque ellos tienen sus iglesias, sus catedrales, que llegaron prácticamente a finales del siglo XIX, porque Etiopía fue una creación, más bien, no me atrevería a utilizar el término colonial, sino que el imperio que había en el país había anexado a los pequeños reinos que existían en Etiopía, y luego fundó a finales del siglo XIX, bajo el reinado de Menelik II, la Etiopía contemporánea. Entonces esas iglesias se fundaron prácticamente a finales del siglo XIX. O sea, las iglesias que se encuentran en esa ciudad santa etíope, que es considerada patrimonio cultural, o que fue considerada patrimonio cultural por la UNESCO en el año 2006. Entonces es una ciudad que es símbolo de la tolerancia. Harare es una ciudad de la tolerancia, es una ciudad que está situada en la parte oriental del país, donde la mayoría de la población es seguidora de la fe islámica. En cambio, hay una minoría cristiana que llegó a esta región prácticamente a finales del siglo XIX, cuando esa región fue conquistada y incorporada al imperio etíope. Y yo al menos nací, y aunque crecí prácticamente en la Cuba revolucionaria, de la que me orgullosco mucho, no he visto ningún tipo de conflictos religiosos. Ahí es difícil, por ejemplo, diferenciar a los cristianos de los musulmanes. Te das cuenta porque son cristianos cuando van a la iglesia.
Pero en cuanto a vestimenta, actividades, etcétera,
igual. Sí, bueno, los cristianos tienen su vestimenta, claro, para ir a la iglesia. Lo interesante de la iglesia ortodoxa es que los fieles, o sea, los religiosos, tienen su propia vestimenta basado en una túnica blanca. Bueno, es una confección artesanal. Pero la ropa que utilizan en la vida diaria muchas veces está relacionada con los mismos vestidos que visten, por ejemplo, las mujeres hararis. Los hararis son el grupo étnico que, bueno, considerado entre comillas como autóctona de la ciudad de Harar, aunque los historiadores antropólogos sitúan su origen en Turquía. Pero incluso los amara, que es una etnia importante, y los amara y los oromo, discúlpame, que es la etnia dominante en el país, viven en la ciudad de Harar, más otros grupos étnicos también. Pero muchos se visten como los pueblos, pueblos del grupo autóctono de la ciudad. Por eso te decía que a veces es difícil entablar una diferencia entre los grupos que viven ahí, aunque bueno, tienen sus diferencias étnicas y antropológicas.
Has abierto una charla interesante que yo creo que ahora ya no nos da tiempo, pero sí, para una próxima entrevista, a la cual te invito, es precisamente esta diversidad social, económica, política de Etiopía, y en la cual pues, nos interesaría que nos fueras también adentrando. Si te parece, te invito para otro programa.
Muchas gracias.
ፍርዱን ከማልፈው ተላደስ ታበቀር
Escucha Africanía.
Del magnífico Tony Allen, no nos cansaremos de decir, seguramente uno de los mejores baterías de todos los tiempos. Nada menos que dos baterías tuvo que volver a contratar Fela Kuti para suplir los conocimientos de este magnífico Tony Allen, uno de los mejores baterías de todos los tiempos. Y vamos con la cuarta conferencia de sexualidad y SIDA en África sobre salud y derechos sexuales del 8 al 12 de febrero del 2010 en Addis Abeba, Etiopía. Una de las ciudades de las que hemos estado hablando recientemente. Más información www.africasexuality.org. Del 8 al 12 de febrero en Addis. Y hasta el 26 de febrero tendrá lugar la exposición sobre Malí, La vida está en el agua, que está teniendo lugar en Leganés y Getafe. El lugar en la Biblioteca Escuela Politécnica de la Avenida de la Universidad 30 en Leganés o en la Biblioteca Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la calle Madrid 126-128 de Getafe. Más información www.intervida.org. Don't take my kindness for weakness. Don't take my kindness for weakness. Y el 13 de febrero en la ciudad de Larache, en Marruecos, Encuentro sobre inmigración. De 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde en Larache, en Marruecos, el 13 de febrero. Y en la Ciudad de Madrid, el curso El Magreb y el Sahel, dos vertientes del Sáhara, vínculos, problemas e intereses de regiones vecinas, en la Ronda de Valencia, en el número 2. Comenzará el 16 de febrero y tendrá lugar el final el 4 de marzo. Y así, con la batería de Tony Allen y ese Kindness, hemos llegado al final, en el que además de Tony Allen hemos estado mecidos por los ritmos que nos llegaban desde la ciudad de Addis, desde la región también de los Oromos, con Agag. Sentimos la calidad también, muchas veces que no es exactamente buena, pero el documento lo requería. Eso que hemos intentado mejorar en todo lo posible el sonido. Pero bueno, el documento sonoro era original, era una cinta magnetofónica de la cual pues hemos intentado digitalizar y mejorar en cuanto hemos podido el sonido, pero hemos creído interesante escuchar este documento. Como siempre, muchísimas gracias a Fayez Haddadi por estar con nosotros. Le hemos invitado a seguir hablándonos un poco más de Etiopía, en este caso metiéndonos un poco más en todo lo que son asuntos sociales, económicos y políticos. Muchísimas gracias también a los equipos de cooperación, tanto del Ayuntamiento de Madrid como de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y como no podía ser de otra forma, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto jamás sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía, 12 años compartiendo pasión por África.